México.
Preocupa a campesinos pinareños las lluvias persistentes que afectan la agricultura. Publican libros sobre el apadrinamiento de la Stasi a la seguridad del Estado cubana. Debaten Joe Biden y Donald Trump sobre asuntos de interés rumbo a la carrera de la Casa Blanca. Aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos ley que financia las prioridades del país. Se eleva a 21 la cifra de detenidos por el intento de golpe de Estado en Bolivia. Invita el Comité Olímpico Internacional a otros atletas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral para los Juegos París 2024.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Campesinos expresan su preocupación por la afectación de más de 1,000 hectáreas de cultivos por lluvias persistentes en Pinar del Río. Tomás Cardoso con la información.
Las hectáreas de cultivos afectadas en el occidente cubano por las intensas lluvias comprometerá aún más el acceso a los alimentos durante el verano. Y la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel nada resolverá, aseguraron pinareños a Martí Noticias. Desde los palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destacó.
La situación es crítica porque, bueno, todos estos productos que ahora en estos momentos se están sacando del campo para tratar de rescatarlos, los que se pueden rescatar, los que no se ahogaron, en el sentido de que, sabe que la vianda sufre mucho con las cantidades de agua, los que se salvaron van a durar un tiempecito nada más en alguna de las placitas, porque eso no da para todos los lugares, que muchos de estos productos que logran sacar del campo se va a perder porque también la falta de combustible, la falta de electricidad para los frigoríficos, no hay transporte para poder trasladarlo a los diferentes puntos de venta. No logramos salir del bache por la mala administración, la mala manipulación que se hace de todas las cosas.
También en la capital pinareña, José Rolando Cázares, padre de 3 menores, asegura que será muy duro alimentar a la familia durante el verano.
Va a estar caótico y solamente se va a encontrar, por ejemplo, en estas personas que son los cuentapropistas que se desplazan a otras provincias a comprar malanga, yuca, boniato. Eso es lo que trae a encarecer que suban los precios en estos productos.
Y sobre la visita que realizó el gobernante cubano este miércoles a las zonas afectadas, el campesino señaló.
Puede visitar las veces que desee, que esto no va a cambiar nada en la provincia de Pinar del Río, la situación de la hambruna que estamos viviendo aquí. Antes de la lluvia no había casi producto y los pocos que había estaban súper caros. Ahora los pocos que van a ver se van a poner más caros y más escasos.
Ortelio Rodríguez, subdelegado de la agricultura en Vuelta Abajo, citado por el diario Granma, precisó que los principales estragos se concentran en las viandas, unas 430 hectáreas, los granos con 368, además de otras 230 hectáreas de hortalizas. Y entre los cultivos más golpeados mencionó el boniato, la yuca y la calabaza. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Algunos opositores cubanos pasarán en prisión 5 y 7 años por manifestarse de forma pacífica en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
5 opositores fueron condenados por el Tribunal Provincial Popular de La Habana el 20 de junio a penas de 5 a 7 años de prisión por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Así lo dio a conocer la organización Prisoner Defender, encabezada por el abogado Javier Larrondo.
El derecho a la manifestación es un principio fundamental en que Cuba carece de este derecho, y la sentencia aplicada a estos 5 activistas de derechos humanos es otra muestra más de cómo las autoridades persiguen la expresión, la reunión y la manifestación.
La organización no gubernamental con sede en Madrid rememoró los hechos ocurridos en febrero de 2023, cuando los 5 activistas se reunieron en la vivienda de Josiel Guía Piloto en La Habana Vieja, quien es integrante de la organización independiente Partido Republicano.
5 ciudadanos cubanos, William Cepero García, Josiel Guía Piloto, Lázaro Romero Piloto, Alain Josvani Cruz Suescum y Jesús Alfredo Pérez Rivas, decidieron ejercer su derecho a la manifestación en La Habana Vieja. integrados desde hace años en organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia, se reunieron en la vivienda de Josiel Guía Piloto para planificar una manifestación pacífica.
En el lugar, Guía Piloto pidió a su tío Lázaro Romero Piloto que le cosiera la boca en símbolo de protesta.
Esta acción fue grabada por William Cepero y subida a las redes sociales. Los gritos de consignas como Patria y Vida durante ese acto fueron una forma de expresar su descontento con el gobierno y llamar la atención sobre la falta de libertad de expresión. Posteriormente confeccionaron carteles con frases como Cuba, Estado fallido, Patria y Vida, etcétera, y salieron a la calle con estos carteles diciendo consignas en un esfuerzo por incitar a la reflexión y al debate nacional. La manifestación fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales. Al día siguiente fueron detenidos por las autoridades y trasladados al órgano de investigación criminal, donde se les decretaron medidas cautelares sin tutela judicial y fueron sometidos a interrogatorios sin presencia alguna de abogados, donde solo reconocieron además su participación en la protesta, lo que no constituye un hecho delictivo.
Según Fiscalía, con esta manifestación, los activistas intentaron promover en el resto de la población el odio y la repulsa contra el sistema de gobierno socialista plasmado y aprobado en la Constitución de la República de Cuba. En el caso de William Cepero García, de 59 años, recibió 5 años de prisión, informó Prisoner Defender, como también Jesús Alfredo Pérez Rivas y Alain Yosbani Cruz Suescun. Y en los casos de Josiel Guía Piloto y Lázaro Romero Piloto, ambos fueron sancionados a 7 años de privación de libertad. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La editorial Anaya publicó un libro de consultas sobre el apadrinamiento de la Stasi a la seguridad del Estado cubana. La obra, titulada El aliento del lobo, es del escritor cubano radicado en Berlín, Amir Valle. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
Un libro que revela el magisterio de la Stasi de la Alemania comunista en la seguridad del Estado cubana y cómo el régimen de La Habana mantiene vigentes las viejas técnicas aprendidas acaba de ser publicado por Ediciones Multimedia Anaya. Escrito por el autor y periodista cubano Amir Valle, El aliento del lobo, la Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros, escarba en los archivos del aparato represivo germano para constatar cómo entrenó y respaldó a su homóloga caribeña.
Para mí fue muy chocante descubrir cómo estos sistemas que decían defender el humanismo, a los obreros, los derechos de la población, precisamente habían creado todo un entramado de represión muy científicamente pensado para controlar a la población con métodos totalmente inhumanos, totalmente antidemocráticos.
Valle aborda en su obra el perfeccionamiento por parte de los órganos del Ministerio del Interior de Cuba de los mecanismos de censura y represión implementados por la Stasi, considerada como uno de los organismos de inteligencia más perfectos del mundo en el control de la población. Fue disuelta en 1990, unos meses después de la caída del muro de Berlín.
Aunque es la historia de la Stasi, muestra sus raíces en la aterradora KGB soviética y sus ramificaciones en Cuba, Venezuela, Nicaragua y el resto del mundo.
Indicó el escritor y periodista Manuel Vázquez Portal, radicado en Miami.
La historia individual de cada testimoniante se repite en millones de seres que la hemos padecido bajo la fusta implacable de un sistema que terminó haciendo patente su rostro más aborrecible.
Investigadores, entre ellos el propio Valle, han expuesto cómo la Stasi proporcionó apoyo a grupos terroristas a los que facilitó identificaciones falsas y refugio, así como armas y dinero para montar bases de inteligencia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las autoridades del Penal Combinado del Este no proporcionan la atención médica que requiere el preso político Eduardo Álvarez Rigal. Su madre, Ismari Rigal Guas, ha hecho gestiones tanto con la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones como con la jefatura del establecimiento penitenciario sin obtener la ayuda que necesita su hijo.
Él tiene una mira migraña persistente desde que está preso. Yo pienso que sea el estrés de estar preso, de la injusticia que cometieron. Entonces lo tuvieron ingresado a los 6 meses de cuando él entró allí, ya va para 3 años y medio. Él no toma medicamento porque no lo hay. Pide que lo lleven al médico y no lo llevan. No le han hecho una buena investigación. El neurólogo le mandó una tableta, pero dice que allí no hay. Yo he conseguido de gente que me han regalado, pero como no está oficial, no tiene la envoltura de ella, no me la aceptan. Entonces él quiere que lo lleven al médico. Él tiene una cefalea intensa que se desmaya. Dice ellos que le han hecho una pile de cosas, porque hablé con el reclutador, hablé con la política, que le han hecho pruebas. Él me dice, mamá, a mí lo que me sacaron sangre y ya. No hay un ultrasonido, no hay una placa. Tiene una dermatitis crónica en la piel, de la chincha, de todos los bichos que hay ahí. Todo el cuerpo le está lleno de granos.
El opositor Alexander Bardesia, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, dijo hoy a Radio Martí que fue interrogado en la unidad de la policía del municipio Río Cauto, en la provincia Granma, y que los agentes lo amenazaron por sus publicaciones en redes sociales.
Me están hostigando hace más de un mes, citándome arbitrariamente para estaciones policiales. Como les digo, lo que estoy viendo yo es que lo que quieren es fabricarme un tipo de delito, de desacato por mis publicaciones en las redes sociales. Eventualmente me atendió, entre comillas, una instructora ahí del centro de operación de Bayamo. Vinieron de Bayamo, que está a 45 kilómetros del municipio de Cauto. Y sí, me dijo que esto es por eso, que por las publicaciones en las redes sociales quieren tratar de acallarme. No, me dijeron que en los próximos días iban a tomar la decisión de lo que iban a hacer conmigo. O sea, le voy barajando la posibilidad de pegarme una multa o, bueno, otra cosa, ¿ve? O sea, puede ser una sanción domiciliaria, prisión domiciliaria, o hasta prisión puede ser a raíz de la situación que tiene este país.
La activista cubana Rosa María Payá declaró ayer en Asunción, Paraguay, ante la Asamblea General de la OEA, que los países del organismo hemisférico tienen que presionar a Cuba y otras dictaduras para promover la democracia y libertad en el continente.
El régimen cubano está involucrado en el envío de al menos 3.000 cubanos a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Apoyan y mantienen relaciones con organizaciones terroristas como Hamas y permiten bases de espionaje china. El régimen no solamente aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos, sino que patrocina el terrorismo internacional, poniendo en riesgo la seguridad de toda la región, como la demostró la presencia de buques de guerra y submarinos nucleares rusos en Cuba. Les pedimos que apoyen la realización de un plebiscito vinculante con estrictas precondiciones democráticas para apoyar el cambio de sistema en Cuba hacia la democracia. Es hora de que los estados de las Américas se unan contra los dictadores. Los invitamos a exigirle a las dictaduras que eliminen todas las formas de violencia política y a exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros y prisioneras políticos en todos los países de las Américas.
Cinco o 13 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se enfrentaron anoche en un debate discutiendo sobre la economía estadounidense, los asuntos exteriores y la migración a través de la frontera de México. Somos como una nación del tercer mundo y es una vergüenza, dijo Trump a una audiencia televisiva a nivel nacional desde un escenario de debate en la sede de CNN en Atlanta. Ya no somos respetados, dijo Trump, culpando a Biden. Creo que somos estúpidos. Biden replicó en un momento mirando a Trump. Este es el peor presidente en la historia de Estados Unidos, citando a un grupo de historiadores que a principios de este año calificaron a Trump en el último lugar entre los 46 presidentes del país. Trump, a menudo el agresor en el debate contra un Biden vacilante y de voz ronca, ripostó diciendo que Biden es el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Una breve encuesta de CNN posterior al debate dijo que el expresidente Donald Trump ganó de manera convincente el debate por un margen de 67-33%, con amplios sectores demócratas expresando alarma por el desempeño de Biden. Entre tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley de asignaciones que financia las prioridades de seguridad nacional y política exterior del país. Desde Washington reporta Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes aprobó por 212 votos contra 200 la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el 2025. Entre lo propuesto están $35 millones para financiar la promoción de la democracia en Cuba, $50 millones para financiar la promoción de la democracia en Venezuela y $15 millones para promover la democracia y la libertad religiosa en Nicaragua. El presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Tom Cole, dijo en un comunicado que la aprobación del proyecto de ley supone un paso fundamental para garantizar que los estadounidenses estén más seguros en casa y en el extranjero. Por su parte, el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, que preside la Subcomisión de Asignaciones sobre el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, en la Cámara de Representantes expresó en un comunicado su satisfacción con la aprobación del proyecto, diciendo que la legislación defiende las prioridades clave de seguridad nacional de Estados Unidos al apoyar a aliados como Israel y Taiwán y contrarrestar a adversarios como China, Irán y Cuba y organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. La Casa Blanca ya ha dicho que si el proyecto de ley llega al escritorio del presidente, él lo vetará, ya que según la administración del presidente Biden, este resultaría en cortes profundos para la aplicación de la ley, educación, vivienda, atención médica, seguridad del consumidor, programas energéticos y servicios de nutrición esenciales. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hoy que los fiscales federales se equivocaron al acusar de obstrucción a un hombre que participó en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Este fallo podría afectar a otros 249 detenidos por el asalto, así como al expresidente Donald Trump. El tribunal determinó que el Departamento de Justicia utilizó indebidamente una ley aprobada tras el colapso de la empresa energética Enron Corp. cuando acusó a Joseph Fisher de obstruir corruptamente un procedimiento oficial, o sea, la certificación del Congreso de la victoria del presidente Biden sobre Trump. El expresidente Trump se podría beneficiar porque fue acusado de obstrucción por un fiscal especial. Sin embargo, en este caso hay 4 cargos en su contra. 5:17 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias y nos vamos a Bolivia, donde las autoridades aumentaron a 21 la cifra de detenidos en relación con el intento de golpe de Estado. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Continúan las detenciones en Bolivia por el frustrado golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. El gobierno anunció el viernes 4 nuevos arrestos, por lo que el total de personas aprehendidas aumentó a 21, incluyendo los 3 máximos excomandantes de las Fuerzas Armadas. Al frente del plan estuvo, según las autoridades, el general Juan José Zúñiga, ex jefe del ejército, quien fue detenido el miércoles. De acuerdo con la información oficial, los 3 depuestos comandantes del ejército, la armada y la fuerza aérea están implicados en el asedio con tropas y tanques a la sede presidencial ocurrido el miércoles. Durante la rebelión militar, 14 civiles resultaron heridos con balines disparados por los soldados cuando ingresaron a la plaza donde está el palacio presidencial. El presidente Arce informó que varios de los agredidos fueron intervenidos quirúrgicamente.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, sostuvo una reunión con socios internacionales del país para hablar de la importancia de unas elecciones presidenciales inclusivas y competitivas en Venezuela. Nichols, quien participa en la Asamblea General de la OEA en Asunción, instó a las autoridades de Venezuela a que no se obstaculice el acceso de los observadores electorales, a que todos los candidatos permanezcan en el tarjetón electoral y a que se ponga fin al acoso de los miembros de la oposición. Y por otra parte, el Comité Olímpico Internacional ha invitado a otros atletas rusos y bielorrusos bajo bandera neutral para que participen en los Juegos Olímpicos París 2024. Los detalles con la AFP.
El Comité Olímpico Internacional amplió el número de atletas rusos y bielorrusos invitados para participar bajo bandera neutral en los Juegos de París 2024. El COI había publicado el 15 de junio una primera lista limitada a 4 disciplinas, lucha, halterofilia, ciclismo y trampolín. El jueves se emitió un segundo listado ampliado al tenis, el tiro y el remo, por lo que ahora están autorizados 22 rusos y 17 bielorrusos. Entre ellos están los tenistas rusos Daniil Medvedev y Andrei Rublev, número 5 y 6 del ranking de la ATP, así como medallista de plata en Tokio 2020. También aparecen las bielorrusas Victoria Azarenka, ganadora del bronce en Londres 2012, y Arina Sabalenka, actual número 3 del ranking de la WTA, quien había anunciado la semana pasada que no participaría en los Juegos para priorizar su salud. El COI señaló que registró las primeras renuncias de la lista inicial de dos rusos, entre ellos el ciclista Alexander Vlasov, y 5 bielorrusos. Otros 18 deportistas de ambos países han confirmado su presencia en el evento al aceptar la invitación formulada.
Varios expertos piden a Irán liberar a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y todas las defensoras encarceladas, informa Radio ONU.
Y un grupo de expertos independientes ha pedido a Irán poner en libertad e inmediata e incondicional a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, y a todas las defensoras que permanecen encarceladas. Estamos alarmados por los procedimientos injustos y las largas condenas impuestas a Mohammadi, directamente relacionadas con el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y reunión en la búsqueda de la igualdad de género en Irán, han manifestado los relatores. Es necesario poner fin a las acusaciones indebidamente encubiertas en el marco de la seguridad nacional o de la propaganda contra el Estado con el fin de silenciar las voces críticas. Narges Mohammadi cumple múltiples condenas que suman más de 13 años de prisión. Además, los expertos critican el clima de discriminación y miedo en el que viven las defensoras de los derechos humanos en Irán. La discriminación y la violencia extremas contra las mujeres y las niñas son inaceptables, afirman los relatores.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos de la Universidad de Texas están desarrollando un nuevo método para borrar recuerdos de la mente. Danilo Fuentes Cortés ofrece detalles sobre esta investigación.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción, y es que no se borra el recuerdo del trauma original, siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con la Copa América, donde la selección norteamericana perdió contra Panamá 2-1, y esto significa que ahora la selección de Estados Unidos se ve obligada a golear a Uruguay si espera avanzar a la próxima ronda de este torneo continental. No solamente eso, Estados Unidos terminó el partido con 10 hombres, pero fue una derrota fatal para la selección norteamericana. Uruguay en este momento tiene 2 victorias tras 2 partidos y una diferencia de más 7 en los goles. Estados Unidos está en el segundo lugar con 3 unidades más 1. Luego está Panamá en el tercer lugar, también con 3 unidades menos 1. Y Bolivia ya está eliminada del torneo. Mientras tanto, damas y caballeros, esta noche en la Copa América, 2 partidazos. Colombia ante Costa Rica en Glendale, Arizona. Ese partido a las 6 p.m. En este momento Costa Rica tiene 1 punto tras empatar contra Brasil y Colombia tiene 3 unidades. Y esta noche a las 9 p.m. en Las Vegas, Nevada, Paraguay contra Brasil. Paraguay se ve obligado a ganar este partido, pues ya tiene 1 derrota en la Copa América. Y por supuesto que Brasil también se ve obligado a ganar porque empató con Costa Rica y solamente tiene 1 puntico. Así que al rojo vivo la Copa América, y mañana continúa la acción el sábado. Argentina se enfrenta a Perú aquí mismo en Miami a las 6 de la tarde y luego Canadá ante Chile en Orlando, Florida, el segundo partido de la jornada. El domingo, Jamaica versus Venezuela, ya la vino tinto tiene 6 puntos, y México contra Ecuador en una situación de vida o muerte para México, pues ya perdió contra Venezuela y se ve obligado a ganarle a Ecuador, que también tiene 3 puntos. Así que la situación está sumamente complicada para México en este momento. Ahora pasamos rapidito a la Euro, que también este fin de semana arrancan los octavos de final, y con la acción del sábado, Italia contra Suiza. Oyeron bien, a las 12 del día, Italia contra Suiza desde el Estadio Olímpico de Berlín, y luego Alemania versus Dinamarca en Dortmund. Estamos ya en los octavos de final. Esto es situación de knockout, vida o muerte. El domingo continúa la Euro. Inglaterra contra República Eslovaca. Y luego España contra la República de Georgia. La cenicienta del certamen es Georgia. Acuérdense que Georgia acaba de derrotar a Portugal en la ronda de liguillas de la Euro. Ahora sí, pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas, porque los Yankees continúan perdiendo. Cayeron ante los Azulejos de Toronto 9-2. ¿Y por qué cayeron? Bueno, Soto se fue en blanco, Judge de 4-0, Verdugo se fue en blanco, Rice se fue en blanco, y el cubano-americano Carlos Rodón, el pitcher zurdo, 5 entradas completas, cargó con la derrota, su 5ª del año, 10 hits, 8 carreras, 1 boleto, ponchó a 8, mientras que los Azulejos de Toronto, Springer, el right fielder, impulsó 6 carreras con 2 jonrones y 1 doblete en este partido. Vladimir Guerrero Jr. anotó 2 veces, impulsó 2, y Berríos, el boricua, con la victoria, su 7ª, lanzó 7 entradas, 2 hits, 2 carreras y ponchó a 8. Los Gigantes perdieron contra los Cachorros de Chicago 5-3. Jorge Soler contribuyó con 1 doblete, impulsó y anotó, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Texas Rangers cayeron ante los Orioles de Baltimore 11-2. Adolis García con 1 jonrón, su número 15 para Texas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Y el cubano Luis Robert Moirán impulsó la 1ª carrera del partido con 1 cuadrangular, su 8º de la temporada, y los Medias Blancas de Chicago blanquearon 1-0 a los Bravos de Atlanta en un rarísimo duelo de picheo para el equipo de los Medias Blancas. Y los Marlins de Miami vencieron a los Phillies de Filadelfia 7-4, oyeron bien, De la Cruz con 3 carreras impulsadas y Burger con 3 hits en este partido. Damas y caballeros, los Yankees perdieron el primer lugar de la división con una mala racha que le ha costado 9 derrotas en sus últimos 11 partidos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y en nuestra nota de cierre de hoy, pues se la dedicamos a un cantante y actor que está de cumpleaños, muy conocido en Cuba.
De lunes a domingo.
Una serie de televisión de los años 50 le gustó tanto a una señora de nombre Irma que cuando su hijo quiso ser artista le dijo: ponte Chayanne, te queda bien ese nombre. Y así lo hizo este joven que nació en Puerto Rico el 28 de junio de 1968. Y Chayanne salió al mundo a cantar, bailar y romper corazones dentro de un público femenino al que nunca ha decepcionado por ser no solo un ídolo, sino un hombre centrado, de bien, jamás envuelto en escándalos escabrosos de revistas amarillas. Cada canción de Chayanne lleva aparejado el obligado tarareo, porque ¿quién no se aprendió Tu pirata soy yo, Tiempo de vals y Completamente enamorados? Si no bastan estos títulos, entonces hay que sumar Atado a tu amor, Dejaría todo y Tú te vas y la más movida, Torero. Cuando comenzó lo hizo en un grupo juvenil llamado Los Chicos, pero quien se basta por sí solo, brilla por sí solo. Por eso no está atado a nada que no tenga el sabor del triunfo y el aplauso, la foto y el autógrafo. Ha versionado canciones y hecho duetos.